Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias a Dios es viernes. Estamos iniciando fin de semana. Que sea una jornada excelente el día de hoy para usted y, por supuesto, que aproveche sábado y domingo para descansar. Les saludamos el equipo de la Estación de las Noticias. Este viernes primero de noviembre del año 2024 se estrena Legislatura en Jalisco. Y bueno, enseguida le tendremos los detalles de la información. Antes, me permito saludar a todo el equipo de la Estación de las Noticias, que hace posible que usted tenga información cada hora en la hora. También que estemos completamente en vivo apoyando a este programa de 3 horas, Buenos Días Metrópoli. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza como editores titulares de los noticieros Notisistema de cada hora en la hora. Luis Durán en los controles técnicos. Muy buenos días, mi querido Luis. Lourdes Torres atendiendo las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, la cuenta de WhatsApp 33-11-55-19-62. Frente a estos micrófonos, sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Griselda, muy buenos días. Auditorio que nos escucha en La Buena Onda y en Radio Metrópoli, muy buenos días. Muy agradecidos porque estén con nosotros esta mañana ya de viernes. Comenzamos un mes y es también pues la cuenta regresiva para el final del año. Nos queda noviembre, que se va rapidísimo, y ya entradas las fiestas de diciembre, pues usted ya se imaginará, estaremos en otra etapa. Así que vamos aprovechando los días, y usted que ya se pone en contacto con nosotros, pues ojalá que todas sus actividades le salgan muy bien en este inicio de fin de semana.
Bueno, la Presidencia de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto sobre la supremacía constitucional. Usted escuchó el noticiero de las 6 de la mañana, donde le damos un adelanto de esta información, pero ya finalmente entra en vigor al ser publicado en el Diario Oficial de la Federación. Por otra parte, el Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma en materia de vivienda digna. Regresa al Infonavit la posibilidad de construir casas habitación. Recuerda usted que años atrás eso hacía el Infonavit, eran casas muy pequeñas, pero bueno, regresa con una orientación social en beneficio de los trabajadores. También el día de ayer, Claudia Sheinbaum anunció a los integrantes del Comité de Evaluación para la elección de juzgadores del Poder Judicial de la Federación. Cercanos a la Cuarta Transformación, encabezado en este caso, Víctor, por el propio Arturo Saldívar y quien fuera abogado de los favoritos de Andrés Manuel López Obrador. La 4T sin imparcialidad fue uno de los reclamos que hicieron ayer los legisladores, incluso de oposición, cuando vieron esta lista que presenta la Presidencia de la República.
Y bueno, a pesar de que el tema para ellos casi está cerrado, en el caso de Morena, por la aprobación de esta reforma judicial, lo que sigue, que es la elección de jueces y magistrados, el gobierno no se detiene en la revisión o fiscalización al Poder Judicial. La Fiscalía General de la República inició carpetas de investigación contra jueces y magistrados por el probable delito de abuso de autoridad después de las suspensiones que otorgaron contra la reforma judicial. Estas carpetas de investigación se abrieron por las denuncias que presentaron tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo, así que pues habrá que estar atento a los resultados.
La violencia desatada desde hace ya un buen rato en Sinaloa provoca que Estados Unidos emita una alerta de viaje a sus ciudadanos para evitar sobre todo Mazatlán y Culiacán.
Bien, y tenemos más información también a nivel local. La nota que destaca es pues este incremento de los casos de dengue, más de 13,000. Dicen las autoridades estatales que no hay nada de qué preocuparse, que no hay saturación de hospitales. Lo cierto es de que las cifras sí llaman la atención, más de 13,000 personas con la enfermedad en esta época que está despidiendo prácticamente ya en unos días al temporal de lluvias.
La Secretaría del Transporte implementó el día de ayer un operativo de vigilancia en colaboración con las policías estatales y municipales para monitorear que las rutas no dejaran de ofrecer su servicio la noche de Halloween. La dependencia insistió en que mientras existan condiciones de seguridad, no se permitirá la suspensión del servicio. Por lo pronto, no sé cuál haya sido su experiencia. Desde ayer por la tarde ya se veía que algunas personas tenían que tardar o tardaban más de lo normal esperando el camión. Sin embargo, estaba tranquila la ciudad. Hasta en la noche en redes sociales no vi que hubiese mayor incidente o mayores incidentes, así es de que si usted tiene una experiencia contraria o quiere decirnos lo que pasó anoche por la zona donde usted vive, pues bienvenida su participación a través de las diferentes líneas que le acabo de mencionar, las líneas telefónicas o la cuenta de WhatsApp.
Fíjate que en mi caso personal, Griselda, en la zona sur de la ciudad fue una noche familiar. Los niños salieron a las calles acompañados de sus padres para poder participar de esta festividad de Halloween. Algunos negocios y casas sí estaban preparados para la entrega de dulces. Y sí me llama la atención el hecho de que, pues, mientras en unas colonias había preocupación por estos actos de vandalismo, en otros sí se tomó la festividad como eso, ¿no? Como un evento para pues disfrutar entre amigos, entre familia, de manera pacífica, tranquila, una reunión casi casi vecinal que no pasó a mayores. Eso es bueno.
Bueno, también me platican que por el Parque Amarillo los niños salieron a pedir, una gran cantidad de niños salió a pedir dulces, así es de que lo disfrutaron como debe ser, ¿no?
Así es, y que se siga replicando, si va a ser así la digamos, la celebración, pues eso, sin actos de vandalismo, sin tener que estar haciendo daño a las cosas, daño a personas, afectando al transporte público, para que pues sea una situación que lleve a todos en sana paz, ¿no?
Bueno, por otra parte, el Pleno del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana sesionó de manera extraordinaria para acatar la última sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, donde se le regresa una diputación plurinominal al PRI y se le retira la curul al Partido Verde Ecologista. Era el último litigio relacionado con los comicios del 2 de junio pasado. En una segunda sesión extraordinaria se declaró la conclusión formal del proceso electoral tras el acatamiento de todas las resoluciones judiciales y de que no quedan más medios de impugnación. Cerrado el proceso electoral del 2024 y se le da vuelta a la página.
Sí, esperar nada más la toma de posesión del gobernador electo y, por supuesto, el arranque de las actividades de la siguiente legislatura. En materia de seguridad, concluyó la audiencia de vinculación a proceso de Sergio Arturo N., este hombre que el pasado sábado provocó un atropellamiento masivo fuera de la catedral. El juez determina finalmente que se ha vinculado a proceso y le imputa los delitos de robo calificado, daño a las cosas y lesiones. Además, dictó al imputado prisión preventiva oficiosa por todo el tiempo que dure el proceso, por lo que no podrá, por lo menos hasta este momento, recuperar su libertad.
Y a partir de este jueves, es decir, desde ayer, el centro de Tlaquepaque quedó cerrado a la circulación para dar paso al Festival de Muertos 2024. Tlaquepaque se ha distinguido incluso a nivel nacional por presentar uno de los festivales del Día de Muertos más bonitos, más tradicionales y más arraigados. Este día se inauguraron 30 altares de muertos en el Centro Cultural El Refugio y se realizó la gala de Catrinas y Catrines. Hoy viernes se inauguran los altares monumentales de muertos, incluyendo uno de casi 3 cuadras, y por la noche se llevará a cabo el encendido de velas.
Ahí está la información, la recomendación, si puede llegue en transporte público, si va en vehículo, busque estacionarse no en la zona centro, en las colonias aledañas o cercanas, calles por ahí por la zona de Rancho Blanco, cerca de Hornos, más pegado acá a la calle de Marcos Montero, por donde están las instalaciones del PRI, es decir, busque no atorarse en el congestionamiento vial, porque así como usted lo está pensando, más personas acudirán al centro de San Pedro Tlaquepaque.
Y bien, siguiendo con esta tradición del Día de Muertos, hoy se recuerda a los niños, niñas y adolescentes que han fallecido, así es de que se les llama angelitos. Hoy es el Día de los Angelitos, mañana sábado, pues todo el país estará volcado a los diferentes cementerios, a los altares, a los a las festividades, precisamente para este reencuentro, como dice la tradición, con los seres queridos que se nos adelantan.
Y hablando de actividades culturales, permíteme hacer el comercial a nuestra compañera Ana Luz Navarro, porque a partir de la semana entrante, el viernes, comenzarán las funciones de La Muerte y Redenta, viernes, sábado y domingo. Esto no está programado en el Panteón de Belén, así que póngase en contacto con ella. Hoy a las 5 de la tarde estará aquí entre nos para que usted pueda platicar con ella y además informarse de esta obra de teatro que es emblemática ya de estas fechas.
Muy bien, pues vámonos preparando un café para arrancar el día. Si usted tiene la oportunidad y tiene además hambre de desayunar temprano, pues qué bueno, toda nuestra envidia. Nosotros empezamos con un café como que para conectar la neurona.
Así es, un café y digo, más adelante llegará el pan de muerto, dijeron.
Ah, ¿sí?
Dijeron que va a llegar el pan de muerto.
Y uno que se quiere poner a dieta y nada más no puede.
No, lo siento, ya estamos adelantando el Guadalupe Reyes a partir del 1 de noviembre.
muy anticipado, eso sí. 6:14 a.m, vámonos a la música, la efeméride musical de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
A continuación.
Comenzamos con la información nacional, 6:22 a.m. Arturo García Caudillo, excelente fin de semana. Escuchamos tu información este viernes. Adelante.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Anoche se llevó a cabo la declaratoria de constitucionalidad de la reforma conocida como de superioridad constitucional o de inimpugnabilidad, mediante la cual se blinda a las reformas que se hagan en adelante a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o incluso se está protegiendo, también se está blindando a la reforma judicial. De hecho, ayer mismo, por ya alrededor de la medianoche, la presidenta Claudia Sheinbaum publicó en el Diario Oficial de la Federación esta modificación. Ayer Gerardo Fernández Noroña había enviado directamente al Diario Oficial de la Federación, el como presidente de la mesa directiva, esta reforma. Pero, bueno, el tema es que se propició esta declaratoria un enfrentamiento entre la oposición encabezada por Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI y senador de la República por el Revolucionario Institucional, primero con Gerardo Fernández Noroña y ya después con Ignacio Mier y con Adán Augusto López Hernández. El enfrentamiento ya finalmente fue verbal, pero estuvo muy cerca de llegar a los golpes, porque Alejandro Moreno Cárdenas, al pedirle la palabra y no serle concedida, subió hasta donde está la mesa directiva, se acercó por la espalda a Gerardo Fernández Noroña, lo increpó pidiéndole, reclamándole que no le había concedido el uso de la palabra, y repito, ahí estuvieron muy cerca de llegar a los golpes. Así fue el momento, vamos a escucharlo.
Pero este asunto, insisto, ya está superado. Con esta declaratoria se ha cumplido con el proceso de reforma constitucional. Quiero hacer esta aclaración, que es absolutamente pertinente, porque insisto en una precisión necesaria, que cuando se me solicitó la palabra yo ya había dado instrucciones a la Secretaría de que se iniciara el recuento de votos particulares. Nunca se me solicitó la palabra en el momento que dije que se incorporara. Bueno, a ver, pido a la Asamblea que consulto a la Asamblea si el asunto, consulte a la Secretaría si el asunto está suficientemente discutido.
Con gusto,
consulte
presidente.
La Asamblea.
Consulto a la Asamblea en votación económica si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Suficientemente discutido el asunto, presidente.
Así ha sido. No necesitas al senador Alejandro Moreno. Vaya a su curul y dígame desde su curul lo que no me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima, respeto a la presidencia, respeto a la presidencia, respeto a la presidencia, respeto a la presidencia, no me toque, no me toque. Continúe la Secretaría con los asuntos de la agenda.
Y pues bueno, ahí tuvieron que intervenir senadoras de Morena que se interpusieron entre Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña, y ya pues Moreno ya no supo para dónde moverse, ya no pudo acercarse más a Fernández Noroña, ante la presencia de las mujeres y tuvo que retirarse de la mesa directiva, del sitio donde se sienta la mesa directiva, y con esto y se fueron tranquilizando los ánimos. Sin embargo, repito, después el enfrentamiento ya fue verbal entre Ignacio Mier, Adán Augusto López y Alejandro Moreno, que dándoles o concediéndoles el uso de la palabra a unos y a otros, hubo un intercambio verbal, se acusaron de prácticas gangsteriles, Moreno hacia los morenistas y los morenistas hacia Moreno, casualmente se apellida Moreno, pero el asunto no pasó a mayores, repito, porque estaban ya hablando desde sus cureles cada uno, pero pues sirvió incluso para que una vez más a Adán Augusto López Hernández, que es coordinador de Morena en el Senado, se volviera a burlar de la oposición, porque anunció que sí, efectivamente habían alcanzado la mayoría en el Senado gracias a que se habían llevado a dos del PRD, a Yunes del PAN, y ahora estaban muy cerca de llevarse por lo menos a otros dos. Dice que seguramente para la próxima semana ya serán 89 senadores de Morena gracias a que se van a llevar a otros dos senadores y muy probablemente del PRI. Parece que entre ellos está Cintia López Hernández, que renunció al partido y pues está buscando dónde acomodarse, y parece que va a ser en Morena, y además otro senador que no sabemos de dónde, porque no lo ha aclarado Adán Augusto, pero ya anunció que la próxima semana estará llegando 89 senadores el grupo parlamentario de Morena, con lo cual pues ya la supermayoría ya está más que asegurada. Mi reporte, buenos días.
Bien. Pues ahí saben cuál es el precio, ¿no? Les llegaron al precio.
Sí, exactamente, les han llegado poco a poco al precio, y por eso la acusación de prácticas gangsteriles, pero pues, se las regresaban a Alejandro Moreno, porque pues también la verdad es que tiene cosa que cola que le pisen, y pues difícilmente puede defenderse ante acusaciones de este tipo.
Bien. Arturo, muchas gracias por el reporte.
Al contrario, buenos días, y pues bueno, ahora a ver qué es lo que sucede, porque todavía falta que la Corte se pronuncie sobre sobre esta propuesta que hizo, esta iniciativa que presentó el ministro Juan Luis González Alcántara Caranca respecto de la reforma judicial, en la que propone que se modifiquen o que se quiten algunas partes de esta reforma, y esto está programado para el martes. Si continúan así las cosas, pues podríamos crear una crisis constitucional, porque incluso en esta reforma que se aprobó o que se hizo de la declaratoria ya de constitucionalidad, se especifica que todos aquellos amparos o acciones de inconstitucionalidad que se hayan presentado en contra de la reforma judicial o de cualquier reforma a la Constitución tendrían que sobreseerse, es decir, tendrían que tirarse por la borda y ya no analizarse en la Suprema Corte, y eso es justamente lo que va a hacer la Corte el martes.
Sí, estamos a nada de esta crisis constitucional, y efectivamente el martes 5 de noviembre es cuando se tiene esta discusión. Por cierto, Arturo, ¿qué pasó con este legislador que no estuvo presente, sin embargo pareció que hubiese votado Haces Barba Pedro, cuando ni siquiera había ido a la sesión para la votación de la supremacía constitucional?
Ah, sí, esto fue en la Cámara de Diputados, pero cínicamente reconoció que efectivamente no había estado presente en la votación, aunque en el tablero electrónico apareció como que había votado. Él dijo que no había estado porque andaba trabajando. Lo que sí negó es que haya estado en Estados Unidos, porque eso es lo que se mencionaba, que no había votado porque andaba en Estados Unidos, pero cínicamente reconoció también el día de ayer que donde andaba era en los estados de la República, porque pues él dice que tiene mucho trabajo y tenía que andar, como es dirigente sindical, y tenía que andar en los estados de la República, pero sí reconoció que no estuvo presente.
Que no estuvo presente, y sin embargo
que
se contó como voto. Le preguntan, o sea, incluso, ¿hay fantasmas? No. Seguramente, dice.
Seguramente, un elemento de esos que analiza normalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación para controvertir las reformas constitucionales o las reformas a leyes es precisamente estos detalles. detalles del procedimiento. Y esto sería suficiente como para echar abajo esta misma reforma llamada de superioridad constitucional. El hecho de que haya personas que no hayan estado presentes y que hayan aparecido en la votación, aunque su voto no fuera definitivo, este es un elemento de procedimiento que podría echar abajo esta misma reforma.
Así es. Pues te agradecemos mucho la información, Arturo.
Al contrario, buenos días.
Abrazo. Bueno, y fíjese usted que Arturo Saldívar será juez y parte, arquitecto de la reforma que desaparece a la actual Suprema Corte y obliga a la elección popular de jueces y ministros, y expresidente del máximo tribunal. Saldívar ahora será miembro del Comité Evaluador de Candidatos del nuevo Poder Judicial. Los requisitos para integrar un comité de evaluación de candidatos para el Poder Judicial obligan a ser abogados con 5 años mínimo de ejercicio y no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos 3 años anteriores a la designación, en un propósito de evitar parcialidad, mejor dicho, de los evaluadores. Saldívar fue el principal interlocutor de la Corte con Andrés Manuel López Obrador en el sexenio pasado. Desde su posición como presidente de la Corte, impulsó fallos en favor de las políticas de la Cuarta Transformación. Cuando no pudo reelegirse en la titularidad de la Corte, Saldívar esperó la elección de Norma Piña como su sucesora y meses después renunció al tribunal tras 14 años de ministro. Entonces apareció como asesor judicial de la entonces candidata de Morena a la presidenta Claudia Sheinbaum y fue activo vocero y participante de la campaña electoral morenista. Al triunfo de Sheinbaum, fue designado como coordinador de la Oficina de Política y Gobierno de la Presidencia de la República. La presidenta Claudia Sheinbaum lo designó el día de ayer como uno de los 5 integrantes del Comité de Evaluación encargado de revisar los perfiles de los candidatos a jueces, magistrados y ministros que propondrá el Poder Ejecutivo para la elección judicial. Así es de que, pues, ¿cuál imparcialidad si ahí está Arturo Saldívar?
Y ante el fracaso de 5 modelos de compra de medicamentos implementados por el gobierno anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una nueva estrategia para garantizar el abasto de estos insumos en los hospitales de todo el país. El modelo presentado en Palacio Nacional coloca a la Secretaría de Salud al frente del sistema y deja a Birmex solo con la ejecución de las compras. Ahora no habrá empresas vetadas y se promete una total transparencia para los participantes y el público en general, sin tener que comprar las opacas bases de licitación. En el sexenio de López Obrador fracasaron en encabezar la compra consolidada el IMSS, la Secretaría de Hacienda, la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, el INSABI y finalmente Birmex, y será ahora otra vez la Secretaría de Salud la encargada del diagnóstico, planeación, coordinación y supervisión de todo el proceso que será digitalizado. De acuerdo con las nuevas disposiciones, habrá un monitoreo y penalización más estricto a las empresas por incumplimiento de parte de estos proveedores.
Y el Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma al artículo 123 constitucional que garantiza el derecho de los trabajadores a acceder a una vivienda digna, condiciones económicas accesibles, y para ello regresa al Infonavit la posibilidad de construir casas, habitación, parte de ellas para arrendar sin que impere la ley del mercado, del lucro o de la utilidad. Es la 6ª reforma constitucional que se aprueba por unanimidad con 106 votos a favor y 0 en contra y fue turnada a los congresos de los estados para continuar con su proceso legislativo.
En otras noticias, usted sabe que estamos ya en el día de los Santos Inocentes, ¿no? Mañana es el Día de Muertos. Déjeme le cuento que, por ejemplo, en China, una empresa de nombre IA Superbrain cobra entre $4,000 y $2,800 para crear un avatar de una persona fallecida utilizando sus fotografías para tener sus facciones y además clips de voz. Puede recrear una persona para que pueda, digamos, regresar a la vida en formato digital. Esto permitirá a los familiares sostener conversaciones con un avatar de una persona fallecida. Una de estas situaciones, bueno, pues ha generado polémica en el país, pero se trata de una estrategia que busca acercar a las personas con sus familiares ya fallecidos. Un ciudadano chino que ha gastado miles de dólares y ha otorgado una importante cantidad de información a la compañía, espera que en algún momento la inteligencia artificial y el avatar pueda reproducir a su hijo fallecido cuando tenía 22 años. Eso pasa allá en el oriente, en China particularmente, en Asia, quiero decir. Pero pues en México tenemos otra forma de recordar a los que ya no están con nosotros, recordar a nuestros fallecidos. De eso nos habla nuestro compañero Ricardo Camarena hoy en su trabajo especial que ha titulado El Reencuentro en ocasión del Día de los Santos Inocentes y el Día de Muertos.
Tradición que da identidad a nuestro país en el mundo. Celebración con un profundo arraigo entre los mexicanos. Conmemoración que entremezcla sentimientos. El temor, la incertidumbre, la curiosidad por saber qué hay más allá y la posibilidad de reencontrarnos de alguna manera con quienes se nos han adelantado en el camino. Fiesta que con ritos busca honrar y alejar la muerte. Tradición que también la provoca y se burla de ella.
No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo.
No existe rincón en el país en el que deje de celebrarse el regreso temporal de nuestros muertos, de familiares y amigos que hoy ya no están, al menos no físicamente. Es el Día de Muertos, una festividad que combina elementos de la cultura prehispánica y de la religión católica. En entrevista con la agencia ASI, el sacerdote José de Jesús Aguilar hablaba al respecto.
En la tradición prehispánica se pensaba que los difuntos necesitaban venir a alimentarse en la familia para poder continuar, vamos a decir así, viviendo en el Mictlán, en el más allá. Por lo tanto, se hacía un acto de solidaridad con ellos, brindándoles estas ofrendas, estos altares. En el pensamiento cristiano sabemos que ya no lo necesitan, que ellos están con Dios, que están en el paraíso, no necesitan venir, no necesitan alimento, no necesitan agua, y por lo tanto, aunque ponemos ofrendas, ya no tienen el sentido prehispánico, sino las ponemos como un homenaje a ellos.
Es una festividad tan importante, cargada de tantos simbolismos y con tal trascendencia en nuestra cultura, que está considerada patrimonio cultural y material de la humanidad. Es tradición ancestral y viviente. La investigadora Laura Garza, académica de la Universidad Latinoamericana, habla sobre la trascendencia de esta conmemoración.
Inicialmente era una tradición totalmente azteca. Como recordaremos, en el México prehispánico la muerte era muy importante. La muerte para los aztecas era un premio, el morir en batallas, el sacrificar su vida por la vida de su pueblo o por la integridad de su reino era muy importante.
Es una celebración prácticamente convertida en ritos, con elementos y actividades perfectamente definidas, como el montaje de los altares de muerto, la visita a cementerios y el adorno de las tumbas, la última morada de nuestros seres queridos.
Mucho cuidado, señores, porque la muerte anda lista.
Es una tradición que convierte el tono oscuro de la muerte en una fiesta multicolor en el que destacan los pétalos de la flor de cempasúchil, que se esparcen en el piso para guiar, junto con algunas veladoras, el retorno de las almas a la tierra. Se traza un camino hasta el altar en el que se colocan las bebidas, alimentos y artículos favoritos del difunto. Es una celebración adoptada por millones de mexicanos y aquí un testimonio compartido a los micrófonos de la UNESCO.
La tradición del Día de Muertos para nosotros es una fiesta de la muerte a través de la vida. ¿Qué queremos decir a través de esas palabras? Bueno, que los vivos celebramos y veneramos a los muertos poniéndoles sus ofrendas. Generalmente nosotros sentimos que estos días que se veneran a los muertos son días donde los muertos nos visitan a nosotros de acuerdo a las costumbres y tradiciones que nos legaron nuestros abuelos. Por eso nosotros les ponemos las ofrendas, por eso les ponemos nosotros lo que ellos comen, la fruta que simboliza la visita, la llegada de ellos para cenar, comer el sabor de lo que se les pone en la mesa y después regresar al inframundo.
Se trata, pues, de una celebración que reúne a las familias en casas, calles y cementerios de todos los pueblos y ciudades del país. Son dos días en los que los mexicanos visitan los sitios en donde reposan los restos de sus seres queridos. El 1 de noviembre se recuerda a los niños que abandonaron este plano y el 2 a los adultos. Es la fiesta de los vivos y los muertos. Es el reencuentro entre quienes se marcharon y quienes aún estamos en la ruta. Es la conmemoración en la que nuestros muertos están más vivos que nunca.
Me agarra la ruta, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza.
Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El riesgo de hambruna en los próximos 6 meses es una amenaza latente para cientos de miles de personas en Gaza, Sudán, Sudán del Sur, Haití y Mali, por lo que se necesitan intervenciones urgentes para evitar más muertes, alertaron este jueves la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y el Programa Mundial de Alimentos. Los riesgos de hambruna son especialmente altos en los campos de desplazados de Zamzam en Sudán y en la Franja de Gaza, mientras que los grupos de desplazados en Haití y Sudán del Sur también se enfrentan a condiciones críticas, algunas de ellas catastróficas. Según el informe, uno de los puntos críticos donde la situación empeora es Oriente Medio, a causa del conflicto con Israel. La guerra en Sudán también hace que los niveles de hambruna persistan, a lo que se une la profundización de la crisis económica y las limitaciones extremas al acceso de la ayuda humanitaria. Por otro lado, se espera que el fenómeno de la Niña, asociado a un clima más frío de lo habitual en varias partes del mundo, persista hasta mayo del 2025. Todos los países candidatos a la adhesión a la Unión Europea, incluida Ucrania, podrían ingresar en el 2029 si cumplen todas las condiciones necesarias para ello, afirmó el comisario para la vecindad y ampliación de la Unión Europea, el húngaro Oliver Vaheli. Según sus palabras, actualmente entre los candidatos figuran Albania, Bosnia y Herzegovina, Ucrania, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Georgia, Serbia, Turquía, así como Kosovo, que no está reconocido internacionalmente como Estado independiente. Aunque el funcionario no indicó plazos exactos para cada uno de los países candidatos, subrayó que la Comisión Europea les ha proporcionado todas las herramientas para acelerar la puesta en marcha de las reformas necesarias para la adhesión y convertirse en miembros al final del próximo mandato de la Comisión, que comienza en diciembre próximo y termina en 2029. Budapest no ve sentido al endurecimiento de las sanciones contra Moscú y Minsk si ellas no funcionan, declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Peter Szijjártó. Además, el alto diplomático señaló que es necesario levantar las barreras y garantizar la libertad en la economía mundial. El ministro también enfatizó que si Occidente hubiera evaluado las consecuencias de estas medidas restrictivas, no habrían dañado las economías tanto de Europa como de Rusia. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin sostiene que la política de contención frente a Rusia forma parte de la estrategia a largo plazo de Occidente, cuyas sanciones asestan un duro golpe a la economía mundial. Szijjártó indicó que en aras de lograr la paz en la región, deberían mantenerse abiertos los canales diplomáticos de comunicación y subrayó que considera incorrecto que los países esperen a que alguien del exterior les diga con quién deberían reunirse y comunicarse. Estados Unidos parará al líder ucraniano Volodymyr Zelensky si trata de arrastrar a ese país a una guerra con Rusia, sostuvo el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov en una rueda de prensa en Bielorrusia en la Conferencia Internacional de Seguridad Euroasiática que acoge Minsk del 31 de octubre al 1 de noviembre. El jefe de la diplomacia rusa subrayó que las exigencias de Zelensky, cuyo mandato como presidente de Ucrania concluyó en mayo pasado, para que le entreguen misiles de largo alcance estadounidenses causaron estupor en Washington. Según publicó antes el periódico estadounidense The New York Times, el llamado plan de victoria de Zelensky contemplaba la entrega de misiles subsónicos de largo alcance. Según Lavrov, Estados Unidos y la Alianza Atlántica toman parte directa en el conflicto de Ucrania con los suministros de armamento y el entrenamiento de militares ucranianos en territorios del Reino Unido, Alemania, Italia y otros países. El Kremlin sostiene que la política de Occidente de nutrir de armas a Ucrania no contribuye a las negociaciones ruso-ucranianas y solo tendrá un efecto negativo.
Comenzamos con la información local, 6 de la mañana con 49 minutos, apenas 10 minutos ya para las 7 de la mañana. Vámonos con Héctor Escamilla, estuvo al pendiente de la manifestación que realizaron el día de ayer conductores de plataforma. Héctor, escuchamos tu reporte, muy buenos días y excelente fin de semana.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días, un gusto saludarlos. Bueno, comentar que con menor convocatoria que la prevista, el día de ayer un grupo de aproximadamente 30 operadores de plataforma se manifestaron, esto en contra de la reforma que pretende la presidenta Claudia Sheinbaum para dotarlos de un de seguridad social a repartidores. Que les quieren dotar de seguridad social, hay un fondo que dicen pues no están tomando en cuenta en realidad las necesidades de como tal de repartidores y operadores. Y es que resulta que esta reforma modificaría la relación contractual que existe, por ejemplo, entre repartidores y operadores de plataforma, de pasarlas de un esquema de sociedad a un esquema de relación patronal. ¿A qué se refiere esto? Básicamente, cuando una persona que trabaja para Uber, Didi o InDrive es un chofer, digamos, de estos servicios, los socios son socios conductores porque tienen una relación de coparticipación, no una relación de trabajo, es decir, no hay una responsabilidad. Reitero, lo que les quieren dotar a nivel federal es de seguridad social. Sin embargo, por ejemplo, esto obligaría a varios cambios en el esquema de los tiempos de trabajo. Es decir, por ejemplo, hay personas que solamente se conectan a veces hasta 2 horas por semana porque no les interesa más. Bueno, estas personas tendrían que ser trabajadoras de la compañía, en este caso de Uber y Didi, para tener estos privilegios de seguridad social, cuando en realidad no siempre les va a convenir. En otros escenarios existe el tema fiscal, porque lo que aseguran es que si ahora pagan el 2% de impuesto, van a terminar pagando el 30% de impuesto de ISR. Pero lo más grave es que en el momento de hacer esta modificación o de este esquema de una relación de sociedad a una relación de trabajo, pues lógicamente empresas como Uber, Didi o InDrive no van a contratar a los casi 24,000 operadores que se encuentran trabajando en este momento en la ciudad. Solamente terminaría contratando a un muy limitado y a los otros los tendría que dejar fuera de la ecuación, dejando sin empleo y sin fuente de ingresos a otras personas que dependen de este esquema de servicio de plataforma. Esta manifestación partió del parque de la Expenal, avanzó por todo Vallarta y llegó al Congreso del Estado. Y usted se preguntará, bueno, ¿por qué si es un tema federal? ¿Por qué acuden al Congreso del Estado o al Gobierno del Estado? Bueno, es por la petición formal para que sean estas instancias quienes intercedan como tal ante el Gobierno federal para que esta reforma no se apruebe. Y es que también lo que nos explicaban es que originalmente se había dicho, o Claudia Sheinbaum propuso esta reforma para los repartidores, y luego metieron en el mismo costal a los operadores de vehículos de plataforma cuando dicen son diferentes. Eso nos lo decía César Castillo, representante de los trabajadores del volante. Por lo pronto seguirán las protestas, seguirán las movilizaciones, porque de esta forma pues ni siquiera les han preguntado qué es lo que necesitan o si en verdad la necesitan antes de su aprobación. Por lo pronto, este es el reporte de lo que sucedió ayer en el centro de la ciudad. Los manifestantes llegaron a Avenida Hidalgo, bloquearon parcialmente la vialidad y se retiraron después de la entrega de algunos pliegos petitorios. El reporte, compañeros, muy buen día.
Bien, Héctor, muchísimas gracias por la información. Este es el reporte de Héctor Escamilla. En la otra línea telefónica tenemos a José Luis, también con su reporte en materia de seguridad. José Luis Escamilla, adelante, buenos días.
Gracias, Víctor Gris, ¿cómo están? Buenos días, un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, comentarles que después de este operativo simultáneo que prácticamente aplicaron todas las corporaciones de seguridad con motivo del Halloween, pues se puede hablar afortunadamente de un saldo blanco. No se vieron, o de menos lo que se reporta por parte de las corporaciones, es que si bien sí hubo afectaciones en el transporte público, no se vio esas movilizaciones de otros años donde las patrullas de plano tenían que ser utilizadas para mover a las personas. Sí, ciertamente hubo varias personas que se quedaron varadas y que debieron ser auxiliadas, pero pareciera que no se vieron estos mares de personas detenidas en las paradas de camión con motivo de la falta de transporte público. En cuanto a eventos de inseguridad, por ejemplo, el municipio de Tonalá es el único que reporta una cantidad, pues sí, de personas detenidas. Estamos hablando que fueron en total 11 personas mayores de edad las detenidas, 6 menores de edad las retenidas y 17 menores de edad a los que se les exhortó y se les dijo que no estuvieran haciendo vagancias. Y por parte de Tonalá fueron cuando menos 100 personas las que fueron apoyadas para poder llevar a cabo su traslado de manera segura. En el caso de Tlajomulco de Zúñiga, tampoco se reportan afectaciones de consideración. Es un operativo que se llevó a cabo hasta las 12 de la noche. Y bueno, sí hubo algunos actos vandálicos contra camiones. Lo que señalaba la corporación es que los mismos elementos de Tlajomulco viajaron a bordo de los camiones sin que hubiera situaciones de problemas en torno a ese tema. Tampoco se da un número exacto de personas detenidas por estos acontecimientos. En el caso de la policía de Guadalajara, hubo varios reportes de huevazos, sobre todo en las colonias ya conocidas como conflictivas. Afortunadamente no hubo personas lesionadas. Lo que sí estuvo una persona asesinada a balazos anoche en la zona Jardines del Sur, en la colonia Jardines del Sur, una persona que le disparan ahí por la zona de Barlovento, se la llevan a la Cruz Verde Leonardo Oliva y desafortunadamente ya había fallecido a consecuencia de esos acontecimientos. En el caso de la policía de Tlaquepaque, fueron cerca de 1.300 personas las que fueron auxiliadas en sus traslados a raíz de los problemas con el transporte público, pero como les digo, afortunadamente no hubo pues mayores incidentes que lamentar a consecuencia de estas fiestas de Halloween. Y bueno, por otra parte, compañeros, comentarles también lo que ocurrió con otro homicidio, que fue el de una mujer, un caso que es investigado bajo protocolo de feminicidio. Resulta que ayer en la colonia Hacienda San Miguel del municipio de Tonalá se reportó que había una persona inconsciente debajo de un sillón en un predio enorme despoblado del fraccionamiento Hacienda San Miguel. Llegan las autoridades y ciertamente encuentran el cadáver de una persona debajo de este colchón, ya en muy avanzado estado de descomposición la víctima, y así se la llevaron al servicio médico forense. Ya por la noche, la Fiscalía de Jalisco confirmó que la víctima era una mujer, por lo cual pues las investigaciones tendrán que comenzar bajo protocolo de feminicidio al tratarse justamente de una mujer la asesinada allá en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Mi deporte, compañeros. Buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias por la información y muy buenos días. Seguramente, no sé si coincides, más tranquila entonces la noche de ayer, ¿no?
Sí, pareciera que estuvo más tranquila, sí, porque no falta la persona que va a decir, es que sí había mucha gente en las paradas. Sí, por supuesto, había muchas personas en las paradas de autobús, pero no en comparación con lo que vimos otros años. Otros años fue pues caótico, donde incluso las propias patrullas hacían falta, no eran suficientes para mover a tanta gente. Ayer, entre que la gente tomó providencias, que los jefes dejaron salir más temprano a algunos trabajadores y demás, bueno, la realidad es que sí vimos menos personas varadas en las paradas de transporte público, sin que eso signifique que no hubiera habido absolutamente ningún incidente de ese tipo.
Bien, gracias, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días. Claudia Manuela Pérez en la línea telefónica. Adelante, Claudia.
Gracias, muy buenos días. A pesar de que Jalisco registra la cifra más alta de dengue en su historia, con más de 13.000 casos, no hay crisis hospitalaria. Eso lo asegura el secretario de Salud, Fernando Petersen. Indica que una de cada 10 camas hospitalarias tienen un paciente con dengue y niega que haya crisis hospitalaria. Escuchamos.
La numeraria global, bien es cierto, tenemos mayor número de casos que en otros años, sí. La otra situación es las condiciones de todo el mundo y del país son diferentes a otros años, sí. Jalisco representa el 13% de los casos de dengue de todo el país. No hay crisis, por supuesto los hospitales tienen muchísimo que hacer, ¿no? Pero tenemos ahorita la estadística al día de hoy que los hospitales dengue representa aproximadamente entre el 6 y el 12% de las camas hospitalarias.
Es lo que señaló el secretario de Salud. Ayer la Secretaría de Salud realizó labores de fumigación en el Panteón Guadalajara en vísperas de las actividades del Día de Muertos. El secretario de Salud señaló que se fumigaron o están en labores de eso en 350 panteones públicos y privados, dice, de todo el estado de Jalisco, en el marco de las festividades por el Día de Muertos, dice, y para evitar contagios, porque los panteones son fuentes grandes de contagios, porque hay muchos mosquitos Aedes aegyptis por la acumulación de agua. Se dieron las recomendaciones, acudir con manga larga, pantalones y repelente, y se va a asistir a los panteones en este año. Por su parte, Gabriela Mena, la directora del OPD Servicio de Salud Jalisco, indicó que este año se están dando casos de dengue con dos serotipos diferentes al mismo tiempo. Escuchamos.
Esto puede suceder cuando dos mosquitos que tengan un serotipo diferente pican a una misma persona. Esto se puede presentar, sí, gracias a la extraordinaria vigilancia epidemiológica que tiene en el estado, es que podemos detectar esto. De otra manera, no podríamos identificar que a una misma persona pueda estar con dos serotipos.
Bueno, escuchamos esto. Gracias, mi reporte. Muy buenos días.
Bien, Claudia, muchas gracias por la información. Muy buenos días. Vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana.